Segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 196. Y como pueden ver, estas son las instrucciones que Dios les da a través de Moisés al pueblo. En este caso, Josué está interviniendo también en este asunto. Pero estamos viendo cómo Dios está sentando pues la ética del país. Y de la ética viene la política. Pero la ética se sienta en la epistemología, que es la verdad. ¿Cómo sé que me están diciendo la verdad? Y la misma va a un nivel más abajo, que es la metafísica. La metafísica es una palabra con la cual nosotros no estamos familiarizados, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia sí, pero meta quiere decir más allá de, y física es de lo físico, de lo que no se ve. ¿De dónde vienen las normas y principios del mundo? La ética divina. Ahora el hombre trata de hacer su propia metafísica, pero no viene de afuera del mundo como la tenemos nosotros. Resulta que la metafísica cristiana viene de fuera del tiempo y del espacio y de la materia, porque Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio ni a la materia. Él creó el tiempo, el espacio y la materia, o sea que sus verdades son infinitas y son eternas, y eso es lo que respalda nuestra fe, la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Y por eso la estudiamos, porque, y mientras más la estudiamos, más nos damos cuenta que es una maravilla. Si tienes eso, tienes todo. Puedes discernir todas las cosas. No te pueden engañar, básicamente. Y es un proceso paulatino, como comprenderán, porque primero estamos viendo conceptos tras conceptos tras conceptos. Cada concepto es como un ladrillo, ¿verdad? Que hay que definirlo. Defines el castillo, tienes uno. Después defines el otro, tienes otro. Así va edificando la casa espiritual dentro de ti mismo, y la casa espiritual, que es la iglesia universal o católica, ¿okay? Católico quiere decir universal, básicamente. Simplemente que han cambiado la definición del catolicismo a solamente a una congregación de personas. Pero católico quiere decir universal. Y toda persona que cree en el Señor Jesucristo es parte de la iglesia universal o católica. Simplemente. ¿Okay? Bueno, entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de eso, iniciamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros produzca la máxima cantidad de bien divino para la obra, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos este estudio interesante del libro de Deuteronomio. Ya les he presentado a ustedes los versículos 22 al 29 y lo que quiero hacer ahora es hablarles, pues, de lo que hicimos en la clase anterior. Terminamos con el asunto de las tres diferentes dietas que tenía Dios para el pueblo de Israel, comenzando pues con el periodo de la esclavitud, que saca al pueblo de la esclavitud, y eso es un sinónimo de lo que hace con nosotros cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero que conocemos al Señor, nos sacó de la esclavitud y nos trajo a libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. O sea que esa es la analogía que tenemos y nos llama a que tengamos éxito, éxito rotundo en todas las cosas que emprendamos, porque lo hacemos con la palabra de Dios. Nos guiamos por medio de ella. Entonces, vimos que tuvieron las dietas a través de los juicios y las tribulaciones del desierto, que una zona árida, como comprenderán, y tenían la provisión divina del agua y el maná. De paso, tenían ropa y la ropa no se les gastaba. Eso es otro gran milagro que hacía Dios con ellos. Pero de todas maneras, hablando de la dieta, después tienen la dieta del reino, en la cual pueden disfrutar todo el producto de la tierra, todo el producto de lo que Dios ha creado, ¿okay? Que el hombre ahora va a manejar y va a mantenerlo bajo su dominio. El hombre fue llamado para dominar el mundo, dominar todas las cosas, y lo hace Dios con lo que Dios le da al individuo y su capacidad mental y su capacidad laboral para producir lo que esa persona pueda producir, que le enseña ciertas cosas. Miren, uno gravita hacia un lugar donde a uno le gusta lo que está haciendo, y Dios quiere que tú eso lo manejes bien y que tengas la máxima producción, y la mano de obra es bendecida por el Señor y es honrosa. El pagano no quiere la mano de obra, o sea, no quiere hacer mano de obra. El pagano siente que eso está por debajo de él. No, yo voy a hacer mano de obra, ni te imagines, como si fuera algo malo. ¿Quién fue el primer obrero del universo? Al Señor. Él fue, en 7 días hizo todas las cosas, él estaba laborando, el Señor. O sea que la mano de obra es bendecida y altamente respetada por el Señor. No importa qué tipo de trabajo hagas, ¿okay? Dios te va a bendecir por medio de eso. Bueno, entonces, lo que quiero enseñarles ahora es que en el libro de Tobit, que se encuentra en la Apócrifa, les voy a dar un poquito de educación acerca de lo que es la Apócrifa, no es parte de la Biblia, no, nos permite dar un vistazo de cómo pensaban las personas que escribían en las épocas en que la Escritura estaba siendo escrita. De paso, la Apócrifa entonces no es parte inspirada de la Biblia, no lo es. Y muchas veces utilizamos la Apócrifa para hacer estudios de palabras. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, nosotros podemos ver algo de eso. Y ya que estamos aquí, pues, viendo el asunto de la Apócrifa, permítame darle una breve explicación acerca de los libros conocidos como apócrifos. ¿Okay? Primero que todo, el término apócrifo, que se los voy a poner aquí, ese término apócrifo significa, a ver dónde lo tengo, aquí está la palabra, apócrifos, viene de la palabra griega apocruptos. Apocruptos, el término apócrifo significa escondido o oculto, ¿okay? U oculto. Y aquí les voy a decir algo acerca de los padres de la iglesia primitiva. Jerónimo, en el siglo IV, cuando estamos hablando del siglo IV, hermano, de los años 300 y pico después de Cristo, ¿okay? Fue el primero en denominar a apócrifos a ese tipo de literatura. Ese término ha sido utilizado, pues, a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados en contextos judíos o cristianos, depende de la época. Si es antes de Cristo, pues era judío. Y la mayor parte de ellos fueron escritos en el periodo intertestamentario. En otras palabras, se termina de escribir 400 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hubieron profetas en ese periodo de tiempo, y después con Juan y después con los otros profetas del Nuevo Testamento es que se da nueva información, pero en ese transcurso de tiempo no hubieron escrito. El pueblo estaba sin el conocimiento adecuado y Dios no dio en ese periodo de tiempo nada de eso. Entonces, escritos sagrados no han sido incluidos en el canon Tanaj judío, y claro está, hebreo arameo. Ese es el son los 39 libros del canon judío y esos son los verificables. Entonces, es de la Biblia israelita Septuaginta griega, porque recuérdense que esta Biblia fue traducida al griego por esto. Septuaginta fue por los 70 eruditos judíos que hablaban griego y ellos tradujeron estas cosas al griego. Y de paso, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, citó de la Septuaginta. Cuando él hablaba, citaba de la Septuaginta, ¿okay? Porque se hablaba el griego, se dominaba el griego, también se hablaba hebreo y también se hablaba, pues, arameo. Entonces, así como tampoco de ninguna de las distintas Biblias usadas por distintos grupos de cristianos. Entonces, veamos los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Y aquí les voy a poner una lista para que ustedes les saquen una fotografía, pero yo se los voy a explicar. El primero de Esdras, que fue escrito alrededor del año 150 a.C., recuérdense lo que les acabo de decir. Aquí les pongo una lista, un periodo de tiempo que tiene que ver. Recuérdense que en los años 300 fue que esta es una cuenta regresiva. Aquí es la venida de nuestro Señor Jesucristo y aquí comienza, pues, la iglesia. Bueno, 400 años después de la cautividad babilónica. Estuvo el periodo intertestamentario. Aquí termina el Antiguo Testamento y aquí comienza el Nuevo Testamento después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 33 años más 50 días. Claro está que en este transcurso se escriben los libros de los evangelios. ¿Okay? Entonces, este libro fue escrito en el año 150, en el periodo antes de Cristo, y antes de Cristo, pues, no había revelación divina. Entonces, estos libros lo hicieron personas que no tenían y que no concuerdan, porque miren, todos los libros de la Biblia se concuerdan el uno con el otro, pero estos libros no concuerdan y tienen cierta, de la manera en que fueron escritos, son solamente para un periodo de tiempo, no tienen el mismo sabor que tienen los demás libros. Entonces, este libro cuenta la historia de los judíos en Palestina después del exilio babilónico, y tiene gran cantidad de material de crónicas, Esdras, de Nehemías, pero el autor ha añadido mucho material legendario. Y el asunto es más interesante, es la historia de los tres guardias, que no se encuentra en la Biblia. Miren, ustedes saben que hay personas que escriben historia, ¿verdad? Son libros históricos, pero no tienen el peso de lo que es la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. Pues entonces son personas que escribieron y de algunas de sus partes, pues ustedes pueden sacar información de ellos. Ellos estaban discutiendo cuál era el asunto más importante del mundo y uno dijo el vino, el otro dijo el rey y el tercero dijo la mujer y la verdad. Y pusieron estas tres respuestas debajo de la almohada del rey. Entonces cuando éste despertó, requirió que los tres hombres defendieran sus respuestas y la decisión unánime fue que la verdad es grande y suprema y supremamente fuerte. A causa de Zorobabel entonces, que fue el escritor de esta respuesta, se le permitió como recompensa reconstruir el templo de Jerusalén. O sea que eso es lo que ellos dicen, pero no es. La segunda de Esdras fue escrita en el año 100. Recuerden que el conteo es regresivo en el año 100, entonces estamos más cerca. En el año 100 es aquí, el año 100 antes de Cristo. ¿Okay? O sea que 50 años más tarde, segunda Esdras. No está en el canon de las escrituras sagradas, pero se utiliza, pues. Es una obra apocalíptica que contiene 7 visiones y Martín Lutero se vio tan confundido por estas visiones que se dice que arrojó el libro a Río Alba, porque no concordaban con las demás cosas. Y después tenemos Tobías, al comienzo del segundo siglo antes de Cristo. Y esta es una novela corta de tono firmemente farisaico, exalta la ley, los alimentos limpios, los lavados ceremoniales, la caridad, el ayuno y la oración. Y ahí ustedes pueden ver en la caridad y el ayuno, y claro está, los alimentos limpios, que es el tema que hemos estado tratando en el libro de Deuteronomio. ¿Cuáles son los alimentos limpios, cuáles no son? Esto corrobora, pues, lo que dice la Biblia. Y después tenemos a Judí, aproximadamente mediados del segundo siglo. Es farisaico. Farisaico es que se pega mucho a la ley, es muy... que por qué tienes que hacer esto y esto y esto y que tú no lo haces, entonces tú eres una persona no grata, etcétera, pues. Que le hace la vida imposible a las personas, básicamente, porque recuérdense que nosotros somos hijos del Dios Altísimo y cada uno de nosotros nos representamos al Señor Dios Todopoderoso, ¿ok? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que ir a otra persona para representarnos ante nuestro Padre, ¿ok? Tú no lo vas a ir al vecino a decirle, dile a mi papá que me compre una bicicleta porque su papá se horrorizaría. Ven mi hijo a mí, dímelo, yo soy tu padre, pues si necesitas algo, dímelo, ¿verdad? Bueno, cuando su ciudad fue sitiada, ella se vio acompañada de su criada. Aquí se habla de una heroína, pues, en esta novela, y esa heroína es Judí, una hermosa viuda judía. Y de nuevo, pues, cuando su ciudad fue sitiada, ella subió acompañada de su criada, llevando comida judía limpia, y fue hasta la carpa general del enemigo, y él quedó prendado con su belleza y le dio un lugar en su carpa. Afortunadamente, él había bebido con bastante liberidad y se sumergió en un estupor de ebriedad y tomó entonces la espada de él y le cortó la cabeza. Moraleja, no te metas con viudas muy bonitas porque te pueden costar mucho. Bueno, pero se da cuenta que esto no tiene que ver pues, con asuntos que encuentra la Biblia. Aunque sí se habla, pues, de una persona que hizo algo similar con una estaca. Luego ella y su criada abandonaron el campo llevando la cabeza de él en un bolso de provisiones y esta fue suspendida sobre un muro de la ciudad vecina y el ejército sirio, falto de dirigente, fue derrotado. Entonces, son historias que ellos proponen. Adiciones a Esther, alrededor del año 100. En este caso único, pues entre los libros del Antiguo Testamento, pues no hace mención del nombre de Dios. El libro de Esther no hace mención del nombre de Dios. Es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios. Pero aquí dice que Esther y Mardoqueo ayunaron, pero no se dice que hubiesen orado. Para compensar esa falta, las adiciones tienen largas oraciones atribuidas a estos dos. O sea que ellos le agregaron las oraciones a Dios porque el libro no mencionaba a Dios. Junto con un par de cartas supuestamente escritas por Artajerjes Longimanos. Se llamaba Longimanos porque tenía unas manos con unos dedos muy largos. Y era pues el dirigente pues de Sirio. Entonces, después tenemos la sabiduría de Salomón, que fue escrita alrededor del año 40 después de Cristo. ¿Okay? La sabiduría de Salomón, bueno, eso es como la ciencia histórica. Pues, tú no estabas ahí, tú no sabes lo que Salomón hizo. Salomón fue muchísimo antes de esto. Pero lo escribió en el año 40, y fue escrito para impedir que los judíos cayeran en el escepticismo, materialismo e idolatría. Como en los proverbios, la sabiduría es personificada, hay muchos nobles sentimientos expresados en el libro. O sea que era un poeta que escribe estas cosas y pues después lo quisieron poner parte de la Biblia, pero no era. Después tenemos Eclesiástico o sabiduría de Sirac. Fue escrito alrededor del año 180 a.C. y manifiesta un alto nivel de sabiduría religiosa. es algo semejante al libro canónico de Proverbios. El libro de Proverbios es muy interesante porque te da mucha información que se puede entender. Hay información en el libro de Proverbios que lo puedes entender sin estar lleno del Espíritu Santo. Pues eso tiene mucha lógica y es en uno solo te dice todo lo que te tiene que decir. Por ejemplo, sobre el asunto de los discursos después de la comida. Dice en el versículo 30, en el capítulo 32, versículo 8, habla concisamente, di mucho en pocas palabras, actúa como un hombre que sabe más de lo que dice. Y de nuevo, 33:4, prepara lo que tienes que decir y entonces serás escuchado. Son conceptos naturales, pero aquí dice algo que ustedes pueden ver claramente que no viene de Dios. ¿Y qué es? Actúa como un hombre que sabe más de lo que dice. La Biblia nunca te dice eso. La Biblia dice, tú sí, sí, tú no, no. No te trates de pasar más de lo que tú eres, porque entonces no es así. De todas maneras, el otro es Baruch, el libro de Baruch, escrito alrededor de 100 años después de Cristo. Se representa a sí mismo como siendo escrito por Baruch, el escriba de Jeremías, en el año 582 a.C. O sea que se escribe en el año 100, pero está hablando de un individuo que vivió 582 años antes de Cristo. O sea que 682 años más tarde. ¿Verdad? Es uno de estos escritores de la ciencia ficción, ¿verdad? Que te puede escribir cosas. Y hay películas que tú ves el día de hoy que dices, wow, qué imaginación tan espectacular, ¿verdad? Bueno, este hombre, él leyó libros en el Antiguo Testamento y ahora él hace pues una película del asunto y forma su propia opinión. En realidad está tratando probablemente de interpretar la destrucción de Jerusalén en el año 70. El libro aconseja a los judíos que no vuelvan a sublevarse, sino que permanezcan sumisos al emperador. A pesar de esto, la revolución de Kokhbaim contra los romanos se llevó a cabo pronto después, entre el año 132 y 135. De paso, ahí murieron 300,000+ judíos adicionales. En la primera murieron 1,200,000 judíos. Cuando las legiones de Tito entraron a Roma, sitiaron a Jerusalén y posteriormente pues los estaban matando de hambre. Fue tanta el hambre que existió que las mujeres se comían a sus propios hijos, ¿okay? Así de terrible era. Y cuando se formaban pandillas porque no había comida y cuando ellos olían carne, pues iban en grupo para ver qué comida. Y se horrorizaban cuando entraban viendo que la mujer estaba comiendo a su hijo o su hija. Así de difícil fue. Pero posteriormente hubo otra revolución y en el año 132-135 hubo esta segunda cosa. Entonces, el sexto capítulo de Baruch contiene la así llamada carta de Jeremías con su fuerte advertencia en contra de la idolatría dirigida probablemente a los judíos de Alejandría, Egipto. Después tenemos el libro de Daniel, contiene 12 capítulos que fue escrito en el siglo I a.C. y se le añadió un 13º capítulo, que es la historia de Susana. O sea, esa es la parte de la apócrifa, pues. Y en esta historia de Susana, ella era la bella esposa de un judío principal en Babilonia, a cuya casa acudían frecuentemente los ancianos y jueces judíos. O sea, era una persona muy importante, de mucho peso. Y dos de estos se enamoraron de ella y trataron de seducirla. Cuando ella dio voces, los dos ancianos dijeron que la habían encontrado en los brazos de un joven. Ella fue llevada a juicio, puesto que habían dos testigos que concordaban en su testimonio, fue hallada culpable y sentenciada a muerte. Un joven llamado Daniel interrumpió el proceso y comenzó a interrogar a los testigos y preguntó a cada uno por separado en qué parte del jardín habían hallado a Susana con su amante. Al dar ellos respuestas diferentes, se les condenó a muerte y a Susana se les salvó. O sea que a través de la jurisprudencia, porque yo les he comentado a ustedes que las personas que estudian jurisprudencia tienen un sistema de preguntas que descubren la verdad. O sea, ahí, si tú tienes una persona entrenada en leyes, te van a hacer ciertas preguntas que tú no puedes fallar. No puedes inventar nada, porque si lo haces te van a descubrir. Y aquí pues viene este caso en que se aplica la ley de la manera correcta y ahí pues ellos fueron los que fueron encontrados culpables. Y también Bel y el dragón fue añadido en el mismo tiempo y se llamó el capítulo 14 de Daniel y su propósito fundamental era demostrar la necedad de la idolatría. Realmente contiene dos historias. O sea, en la primera, el rey de Ciro le pregunta a Daniel por qué no adora a Bel, puesto que esa deidad manifestaba su grandeza diariamente consumiendo muchas ovejas, porque le presentaban ovejas a este, las quemaban a las ovejas, las mataban, junto con mucha harina y aceite. Y Daniel esparció ceniza sobre el templo donde había sido colocada la comida aquella noche, y más tarde le indicó al rey las huellas de los sacerdotes y de sus familiares marcadas en la ceniza esparcida por el piso, y le demostró así que eran ellos los que habían entrado secretamente debajo de la mesa. Y los judíos sacerdotes fueron muertos en el templo, y el templo destruido, y después la historia del dragón. O sea que estas son las cosas que se han incluido en algunas de las Biblias como canónicos, pero no son. Y la demarcación más importante es que fueron escritos durante este periodo de tiempo, los primeros 100 años de la iglesia. Pero se dirigen a lo que pasó anteriormente. Entonces no tienen pues el peso canónico. Y después vemos el canto de los tres jóvenes hebreos. Y este sigue a Daniel 3:23. En la Septuaginta y en la Vulgata Latina, y toma prestado mucho de su contenido del Salmo 148, y es antifuncional como el Salmo 136, conteniendo 32 veces el refrán, cantad alabanzas y exaltadle grandemente por siempre. Eso es lo que contiene este libro, el canto de los tres jóvenes. Y después tenemos la oración de Manasés, el siglo II antes de Cristo, de nuevo, va en el medio del periodo intertestamentario, y esta fue compuesta en los tiempos de Macabeo, en calidad de respuesta a la oración de Manasés, el malvado rey de Judá, y obviamente fue sugerida por la declaración en segunda de Crónicas 33:19, su oración también, y fue oído pues, y como fue oído, he aquí que estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. La palabra vidente, de paso, se utiliza en la Biblia como personas que pueden ver el futuro, o sea, son profetas, es otra palabra de profeta. Oráculos también es una palabra que se utiliza en el hebreo para personas que han tenido cierto conocimiento adicional. Claro está que también se utilizan fuera del judaísmo para la parte pagana. Bueno, también vemos la primera de Macabeos en el siglo I. Es tal vez el libro más valioso de los apócrifos, pues escribe las hazañas de los tres hermanos Macabeos de Judás, Jonatán y Simón. Y de aquí ha salido mucha información interesante acerca de lo que pasó con el templo. Es la más importante fuente histórica en lo referente a la historia judía durante la época crítica de la profanación del templo. Entonces, en segunda de Macabeos, es la otra que viene del mismo tiempo, y no es la continuación de primera de Macabeos, sino es un relato paralelo, ocupándose únicamente en las victorias de Judá. Entonces, de paso, estas cartas se han tratado de pasar como si fueran canónicas en la iglesia, pero no lo son. ¿Okay? Recuérdense de la levadura, recuérdense de la dialéctica, que ha existido por mucho tiempo. Si suena y parece ser, las personas que no tienen conocimiento las aceptan. Pero si tienes conocimiento, las rechazas, porque no concuerdan con la palabra de Dios. Entonces, ya después de haberle dado todo eso, le voy a dar a Tobías, lo que dice Tobías. Tobías 1:10-12. Lo estamos tomando por el historicismo nada más, no por su calidad canónica, porque no lo es. Entonces, cuando deportaron, esta es la historia que relata, cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los paganos. Esto es, recuerden el libro de Daniel, porque Daniel fue el que dirige, él fue llevado, le cambiaron el nombre, y él no quiso comer de la comida del rey. Él quería comer de la comida que había sido descrita por Dios para ellos. Entonces, más yo me guardé bien de comerlos como me acordaba de Dios con toda mi alma. Pero Tobías no está mencionado pues en la Biblia de ninguna manera, sino aquí. Pero lo que les estoy poniendo es eso para que ustedes sepan que había una dieta especial y que esa dieta se tenía que seguir, y esta pues era relatada al pueblo judío de esta manera para que ellos entendieran pues que esto había sido puesto por escrito y que ellos tenían que seguir eso. Como pueden ver, aquí hay un judío que escribe entonces sobre la dieta y cómo está jugando pues un papel especial en la vida del judío. Eso es lo que les quiero enseñar. Y después de esto pues discutimos el hecho de que en esas cosas se entraña la sabiduría de lo que era la economía. O sea, no solamente Dios le dice lo que tiene que comer, lo que es bueno y lo que es malo, sino que eso entrañaba el proceso económico de la nación, parte del proceso económico. Recuerden que esta es una sociedad agricultural, ¿okay? Y en esa sociedad, pues, más que todo se araba la tierra, se producía vegetales y producía ganado, ¿verdad? Se producía el producto de las gallinas, cosas que el pueblo comía, ¿verdad? Y también, pues, tenía mar, en Israel había mucho mar, y había peces, etcétera, pero era lo que Dios producía que ellos comían. Entonces, el suministro, y aves también que se podían comer. El suministro de esta carne limpia estaría en abundancia, mientras que la carne que no era limpia, no. O sea que el suministro de la carne limpia significaba que habían precios más bajos para el pueblo, porque era lo que más se criaba, ¿verdad? O sea, recuérdense que todo el pueblo de Israel tiene su parcela de tierra, terrenos grandes, estamos hablando de miles y miles de acres, para las familias, para cada familia tenía un pedacito, era, pertenecía a esa familia, de Judá, de Rubén, de Neftalí, de todos los miembros pues, de Israel, de las 12 tribus. Y ellos se dedicaban o crecían cebada, o hacían ganado, o tenían ovejas, o tenían algo que ellos aportaban pues, a la nación. Eso, lo que se había puesto en la Biblia, incrementaba en producción. Y eso hacía que el suministro bajaba los precios del pueblo. O sea, la comida era más barata. Mientras que la carne que no era limpia solamente podía ser producida por los Ger. ¿Se recuerdan de los Ger, que eran las personas residentes? Los cuales también se podían naturalizar y como gentiles podían unirse a la nación. Ellos podían tener crías de animales inmundos, considerados inmundos por la ley mosaica, pero el problema era que ellos no podían tener títulos de las propiedades, debido a que estas propiedades estaban tituladas a los miembros del pueblo judío, y a la final de 49 años, el año 50, el día de jubileo, esa propiedad tenía que regresar a los miembros de esa familia. Quiero que sepan que uno de los pueblos más inteligentes en lo que concierne a eso es la China. La China no permite que un foráneo tenga propiedad privada. En la China. Interesante, ¿verdad? Ellos, algo se les pegó de esto porque esto se ha diseminado por el mundo entero. De manera que estas personas podían producir comida que no era limpia, pero en realidad no era un asunto muy eficiente para ellos. O sea, y después les comenté que esa carne que había sido profanada, según la ley, no se podía vender se le podía vender a un ocre, que, o sea, un viajero transeúnte, o sea que era una carne exportada. Pensemos por un momento entonces en lo que les he dicho, en las implicaciones económicas. La primera es que nosotros podemos ver cómo Dios preparó estas cosas. Les estoy enseñando pues esto debido a que muchas veces nosotros leemos los textos rápidamente y no pensamos pues en las implicaciones del tema que tocan. Porque estamos leyendo para enterarnos de lo que dice nada más. Pero estas palabras son contundentes, llevan una información muy interesante. Y no pensamos pues en las implicaciones que el tema toca. Pero fíjense lo bien diseñadas que eran pues estas leyes dietéticas. Están establecidas de tal manera que bajan los precios de la carne limpia y aumentan los precios de la carne no limpia y después le da suficiente liquidez al exportar la carne que no es limpia a los gentiles. Podrían exportar ciertas cosas a ellos. Y eso está incorporado en sus leyes dietéticas. O sea que pueden ver la sabiduría económica en estas cosas, pero normalmente nosotros no vemos esas cosas pues cuando simplemente leemos la Biblia, no tenemos tiempo y pasamos por alto estas cosas. Pues bien, ahora vamos a comenzar a ver el asunto del diezmo. Vamos a Deuteronomio 14, 22, les voy a leer esto de nuevo para refrescar la memoria, porque esto es el diezmo en Israel. Diezmarás fielmente de nuevo todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, tu mosto, de tu aceite, de tu primogénito, de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos de tu lugar, donde tu Señor escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, fíjense que primero bendice al Señor antes de que tú des los diezmos. No al revés, eso lo han tergiversado. Que lo que se oye en la iglesia es que si tú le das el diezmo, Dios te lo va a producir, te lo va a reproducir. Que si le das 100, te va a dar 1,000. Y si le das 1,000, te va a dar 10,000. Y hablan del señorío, de la salvación del señorío. Entonces, ¿cómo se puede medir la salvación del señorío? No se puede medir de ninguna manera, excepto con tu fe. Entonces, ¿qué tan grande es tu fe? Pues tu fe se mide con lo que das, con lo que se puede ver, porque de otra manera no lo puedes ver. Entonces, cáete con un rollo para que la gente se dé cuenta que tú eres una persona de gran fe. ¿Se dan cuenta de la tergiversación? Están diciendo que Dios te va a bendecir a ti porque tú le estás dando dinero, porque tienes gran fe. O sea que utilizan la cosa tergiversada para que la persona dé dinero. Y eso no es así. Dios no te va a bendecir por lo que tú des. Quédate con tu dinero. Tú no puedes comprar a Dios. ¿Quién puede comprar a Dios si Dios es el dueño de todo? ¿Okay? Dios te ama a ti. Él no murió por tu cuenta bancaria. Él murió por tu alma. ¿Okay? Ahora, cuando tú escuches esto del diezmo en una iglesia, ya eso es bandera roja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están trayendo conceptos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y lo están tergiversando como si fueran impuestos. Que ¿okay? No te dice que son impuestos, sino que le tienes que dar a Dios, tienes que mostrar tu fe. Pero las personas entran por granel, pues, para hacer esto, para que Dios lo bendiga. Bueno, entonces, dice, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero a tu mano y irás al lugar que el Señor Dios escoja. Después dice, podrás gastar, de nuevo, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas. O sea, podías comprar esas cosas cuando llegaba, en vino o sidra, o en cualquier cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en la presencia de tu Señor, el Señor tu Dios. ¿Quiere decir que podía tomar vino en la presencia del Señor tu Dios? Sí. ¿Puedes tomar cerveza? Sí. ¿En la presencia del Señor tu Dios? Sí. O sea, ahí lo está diciendo. No es que está diciendo que no puedes tomar, sino lo que dice que es un pecado, que es pecado quiere decir desobediencia, es embriagarse. ¿Okay? Entonces, y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de que cada tercer año sacarás del diezmo de tus productos aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Ahora vienen que eso es regional. En tus ciudades depositas el dinero y ellos se encargan. Vendrá el levita que va a recibir dinero, que no tiene parte ni herencia contigo. Va a venir el forastero que está necesitado. A los forasteros se le da la mano. ¿Okay? Los forasteros eran no los guer, eran los transeúntes, los no guer. ¿Okay? Y después el huérfano y la viuda, o sea, los niñitos y las viudas que habitan en tus ciudades, porque si no tenías, pues, resulta, mira, había una cosa muy interesante en Israel, que la herencia no pasaba a las mujeres, la herencia pasaba a los hombres. ¿Okay? Y por eso también había el levirrato. El levirrato significa que si tú estabas casada, la mujer estaba casada y se le moría el marido, entonces, ¿quién la tenía que tomar como mujer? El hermano de la persona muerta. Ese era el próximo en línea porque ella tenía que mantener el lugar y tenía que mantenerse el nombre de la propiedad en el nombre de esa familia. ¿Okay? Y eso lo hizo Dios de antemano porque resulta que nuestro Señor Jesucristo viene del levirrato. ¿Okay? Bueno, entonces, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda y habitarán, que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda tu obra de tu mano, que haga tu mano. Entonces, ahí está diciendo que ellos tenían que seguir ese concepto para ayudar a las personas. Y la palabra de Dios dice, el que le presta a un pobre, miren esto, el que le presta a un pobre, cuando le presta a un pobre, tú sabes que no te lo va a pagar, ¿okay? Porque estamos necesitados y no te lo va a pagar. La palabra de Dios le presta a Dios. ¿Vieron eso? El que le presta a un pobre, le presta a Dios. Es interesante verlo de esa manera, ¿no? Ahora, ¿quién es el que te va a pagar? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, esta sección de la Escritura, además de ser utilizada para recaudar fondos, de alguna manera, de alguna forma un poco ilegítima, para ponerla bonita, algunos pastores cristianos, y eso es algo que les tengo que comentar debido a que ahora pues está siendo utilizado por los socialistas cristianos, porque se ha metido el socialismo dentro de la iglesia bajo el concepto de la levadura, para arguir particularmente que estos versículos 28 y 30, de alguna manera, el diezmo presenta un precedente para el socialismo. De manera que ahora tenemos que contestar ese asunto. Pero dice, no, hay que repartir lo que tú tienes con los demás. La repartición de los bienes. Pero ahí no está diciendo que estás repartiendo tus bienes. El 10% de lo que Dios te dio, ¿okay? Una vez cada 3 años. O sea que era un impuesto. Entonces, además de la dieta y la muerte, el dinero y la manera en la cual el pueblo maneja el dinero también es parte de una cultura. Y ese es el motivo por el cual la manera en la cual Israel manejaba el dinero llegaba a ser una expresión de su fe religiosa. Que amar al Señor con todo el corazón conducía a amar al Señor con toda tu nefesh. Y hemos visto que nefesh es alma, espíritu. ¿Verdad? Y eso significa tu vida completa, con toda tu vida. O sea, con los detalles de tu vida. Cada uno tiene detalles en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer esto. Cuando tu corazón ama al Señor, lo vas a hacer porque lo amas. ¿Okay? Hoy en día, nosotros hacemos más que todo contribuir a la iglesia para que la palabra de Dios se disemine. Y nosotros como iglesia, porque miren, hay tres iglesias. ¿Sabían eso? Tres iglesias. Uno, personalmente nosotros somos la iglesia. Individualmente somos la iglesia. Esta es una iglesia. Colectivamente esta es una iglesia. Y universalmente todas las personas que creen en el Señor Jesucristo son iglesia. O sea, universal o católicamente. Toda la persona que cree en Cristo es parte de la fe católica, de la fe universal de Cristo. Bueno, o sea que son las tres iglesias, que es la misma cosa, solamente que comienza de lo grande a lo más pequeño a lo más pequeño, que es el epicentro, que tiene que ver con el libre albedrío, señores y señores, con la vida de la persona, con el nefesh. Nosotros optamos por creer en el Señor Jesucristo, somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo, y nos reunimos en la iglesia, que es el lugar de reunión de los santos, y nosotros somos parte de la iglesia global. Entonces esas son las tres iglesias.
Pero no el catolicismo como religión.
No, dentro del catolicismo hay cristianos, o sea, hay personas que han creído en el Señor Jesucristo, sin duda alguna. Pero
no lo que se conoce como el romanismo cristiano romano.
No, yo lo que he dicho es que si la persona ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, es parte de la iglesia. No importa de qué denominación sea, es parte de la iglesia. Ahora, lo que abraza después de eso, como está sucediendo dentro del campo protestante, que abrazan, o las personas que entran a través del señorío, de la salvación del señorío. Bueno, resulta que el Espíritu Santo sabe lo audaz y lo inteligente que es Satanás y lo mentiroso que es. Y ahí lo que hace el Espíritu Santo es que toma la fe del individuo en el Señor Jesucristo para la salvación. Que tú le agregues posteriormente a eso, porque tú vas a decir, yo le ofrezco mi vida al Señor y creo en el Señor Jesucristo y me sujeto a Él, o sea, me subordino a Él en toda mi vida. Bueno, eso es una mentira, no se va a subordinar, pero él creyó en el Señor Jesucristo, ¿okay? Lo que hace posteriormente es otra cosa, ahora que no puede crecer es otra cosa, ¿okay? Pero ya es parte de la familia. Lo mismo pasa en la iglesia católica, se da el evangelio, pero el evangelio tiene que ser con las obras, porque si no hay obras, pues no hay salvación, y te citan el libro de Santiago para decirte que no es así, pero el Espíritu Santo toma la obra de fe en el Señor Jesucristo para la salvación. Ahora, que el tema tiene que ser explicado, sí, pero si no, no se salvaría ningún católico, y eso es imposible, porque hay personas católicas que sí creen en el Señor Jesucristo, lo que pasa es que ahora le agregan a la Virgen María, como parte, ya es idolatría, ¿okay? La idolatría es sujetarse a cualquier estatua, a cualquier ser humano, a cualquier persona, como Dios, solamente hay un Dios en tres personas, punto. Entonces, y la Virgen María, claro está, es la madre, no de Dios, sino de la humanidad del Señor Jesucristo. Eso es diferente completamente porque Dios no tiene padre ni tiene madre. Él es primero que todas las cosas. Entonces decir que ella es la madre de Dios, es decir que ella precedía a Dios. ¿Me explico? Ahora que en el Señor Jesucristo hay deidad y humanidad, sí, porque Jesucristo es Dios. Pero Él se hizo humanidad para poder ir a la cruz. Y en su humanidad la Virgen María fue la que propuso los 23 cromosomas cuando ovuló, y el Espíritu Santo 23 cromosomas para que viera al Señor Jesucristo. Pero es la humanidad del Señor Jesucristo, de la cual María es la madre. Ahora, ustedes se imaginan estar en estado del Señor Jesucristo. Pues eso es un honor espectacular, se pasa de honor, ¿okay? Pero ella misma necesitaba de Salvador. O sea, no es que era sin pecado concebida, que esa es la... De paso les digo que en la iglesia católica primitiva, el que dijera que la Virgen María era la madre de Dios, de esa manera, era excomulgado. Y que la Virgen María no tenía pecado, era excomulgado de la iglesia católica. Pero eso posteriormente se vino y a través de los concilios cristianos se puso como tal. Pero no es así. Nosotros sabemos cuál es el asunto. Y no es que nosotros tratamos de disminuir a la Virgen María. No, de ninguna manera. Para nada. Ella tiene un honor espectacular. Y el honor se debía a que ella venía de la familia de Natán, que era uno de los hijos de David. De Salomón no pudo venir el Mesías por la maldición que hubo de uno de los hijos de Salomón, y no por medio de ti no va a venir el Mesías, sino por medio de Natán. Pero es ella la que propone los 23 cromosomas para que venga la humanidad que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, porque la deidad no puede ir a la cruz. ¿Me explico? La deidad no puede estar sujeta a un lugar porque Dios está en todas partes, pero su humanidad sí. Bueno, entonces tenemos eso, es un tema muy interesante, pero muchas personas no lo ven y se ofenden con el asunto, pero no, tienes que ver la realidad. Nadie precede a Dios, nadie. ¿Okay? Bueno, entonces, pero está la confusión que causa todo eso. Sí, la levadura, de nuevo. Entonces, de paso les digo que todas las religiones que existen tienen la adoración de la madre del hijo. Todas. Tienen la adoración, tienen con diferentes nombres, pero la adoran de esa manera y es el sistema pagano. Bueno, entonces, ese es el motivo por el cual la manera en la cual Israel manejaba el dinero llegaba a ser pues la expresión de su fe religiosa, básicamente. Que amar al Señor con todo el corazón conducía a amar al Señor con toda tu alma. Y claro está, eso era algo muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos podían hacer lo que hacían. Entonces, para culminar, les voy a dar solamente un punto interesante. Israel tenía tres diezmos. El primero no es mencionado en este contexto, pero les voy a enseñar dónde se encuentra, ¿verdad? El asunto es que todos eran basados en la producción del individuo. No había impuestos sobre las ventas, no había impuestos sobre la propiedad. Y todo estaba relacionado pues con la producción personal. Yo, por ejemplo, si tú tienes negocios, pagas por la propiedad raíz y por los muebles que tienes dentro del lugar. Ellos te dicen, ¿cuánto te costaron todos los muebles? Tienes que pagar impuestos sobre eso. Eso es contraproducente, pues. Todo estaba relacionado con la producción personal. Si tú ganabas, tú entonces pagabas ese 10%. Y les voy a enseñar por qué eso es importante. El asunto es que la producción de riquezas es un ejercicio del dominio. Del dominio. Muy importante. Eso nos hace regresar a Génesis 1. Es un ejercicio del dominio. Dios le dijo, subyuga, domina a toda la tierra. ¿Y cómo lo hace Dios? Dándole al hombre lo que necesita para hacerlo. Porque Dios nunca te pide que hagas algo sin antes proveer lo que necesitas para hacerlo. Nunca. Eso es uno de los nunca que existen en la Biblia. Si Él te pide algo, Él te da con qué hacerlo. De otra manera, no te lo pidiera. Ahí lo que necesitas es tu libre albedrío para decirle si lo hago. Entonces, Dios nos ha creado con conciencia divina. Entonces, ya sea la mano de obra, la destreza de un albañil, la destreza de un mecánico de automóviles, la destreza de un programador de computadoras, la destreza de un médico o cualquiera que sea la destreza, estas destrezas todas son formas del dominio que Dios ha dado al hombre. Hay personas que tienen un cacumen intelectual impresionante y pueden hacer grandes negocios. Eso es lo que Dios le ha dado. ¿Okay? Tú no puedes hacer lo que haces de las personas. ¿Tú crees que tú puedes hacer lo que hizo Walmart, ese Walton? No puede hacer lo que hace ese señor. El señor tiene una mente súper privilegiada que puede ver cosas grandísimas y puede formular cosas extraordinarias. Pues tú simplemente trabajas para él, o eres manager, o eres gerente general, o eres vicepresidente, pero tú no tienes ese cacume que tiene él para hacer eso. Eso Dios se lo dio. Bueno, todas son destrezas que Dios ha dado y Dios quiere que nosotros desarrollemos esas destrezas combinadas con nuestra creatividad para que podamos ser un pueblo productivo y que subyuguemos la tierra. Ahí vamos a culminar, les voy a dar más de eso porque es muy interesante, pero Dios lo ha creado de esa manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Que seamos excelentes en lo que nosotros hagamos. Nosotros no necesitamos del ojo del amo para hacer nuestro trabajo, porque nosotros hacemos nuestro trabajo para Dios. Y nosotros sabemos que Dios todo lo ve. Y si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú lo vas a hacer con todo tu cariño, con todo tu amor, dándole las gracias porque te dio la capacidad para hacerlo, te permitió aprender, te permitió hacer todo lo que necesitas, te puso en el lugar donde lo podías hacer, ¿verdad? Te puedes ganar la vida haciendo eso. ¿Te das cuenta? Todo te lo dio Dios, lo haces con todo tu cariño, todo tu corazón. Imagínese la productividad de una nación cuando opera de esa manera. No es que va a ser que se fue el jefe aquí, qué bueno que se fue, ahora me voy a sentar y voy a hacer esto, o me voy a robar la mitad de las cosas aquí porque ese tipo está rico y yo no, y estoy pasando hambre, ¿cómo es posible que este desgraciado tenga y yo no tenga? Ese desgraciado te está dando trabajo, si se dan cuenta, pero lo ven de esa manera y destruyen, porque es parte de la política de Satanás, robar, matar y destruir, destruyes, matas el negocio, destruyes las cosas, ¿verdad? Pero si tú amas a Dios y haces el trabajo para Dios, la prosperidad es espectacular. Es una prosperidad maravillosa. Tú cuando haces la obra del Señor te vas a sentir súper bien. Porque no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para Dios. Tú trabajas para tu Señor, para tu creador que te ama, que nunca te deja, nunca te desampara. Jamás. Tú sí, pero él no. Aunque tú lo desamparas, él no te desampara a ti. Es muy interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo. La próxima semana seguimos en esto y mañana tenemos la conclusión del reino venidero. Y después de eso, pues vamos a entrar a ese tema que les comenté. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que nosotros, eso tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.